El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
El megacaso de corrupción Lava Jato avanza pese a todo en el Perú. Hasta el momento ya cuenta con una primera sentencia, como ha ocurrido en el caso de César Álvarez, un acuerdo de colaboración eficaz que tomó 2 años a ser firmado y homologado, y un fideicomiso que preventivamente asegura la demanda de la reparación civil interpuesta contra la empresa Odebrecht. Estos aspectos, que a simple vista pueden parecer positivos, demandan mayor escrutinio, sobre todo cuando se libra la guerra contra la corrupción. Las últimas revelaciones del periodismo de investigación reportan que Jorge Barata omitió información sobre sobornos que ascienden a 3 millones de dólares en la obra Gasoducto Sur Peruano. Lo reportado demanda al equipo especial reforzar su estrategia investigativa y apurar la incorporación de este caso a la lista de los 4 casos contemplados dentro del acuerdo. Al fin y al cabo, este megacaso requiere sobre todo fortalecerse a partir de la transparencia y la veracidad de la información que provea la empresa brasileña y el rigor que mantenga el equipo especial. De otra forma, se verá parado en un campo minado en donde cada paso pueda ser un acto de alto riesgo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast, a su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha cumplido un año desde que se destapó el caso, desde que IDL hizo las primeras revelaciones y destapamos un caso que nos tiene a todos en vilo. Que tuvimos una pausa por la Copa América, bueno, felicidades muchachos, pero regresamos con los temas que nos interesan, ¿no? El caso Cuellos Blancos, el caso Odebrecht, el caso Lava Jato y bueno, las implicancias que tiene en nuestro país. Y para hablar de eso, hoy tenemos a una persona que ha seguido muy, muy de cerca y que ha estado también involucrada en la investigación, en el destape de muchos de estos casos que están, mejor dicho, de muchos detalles que han alimentado a este caso, que han ayudado a la justicia, o que han ayudado a que los ciudadanos se enteren y a que la justicia tenga mejor documentado el caso. Y bueno, estamos con Óscar Libón, él es periodista de investigación, actualmente trabaja en la plataforma Convoca.p. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Ahora que ha pasado la fiebre de la Copa América y que todos volvemos a ver lo que pasa en nuestra cotidianidad, uno de los temas que está en discusión con la opinión pública es el tema del acuerdo de colaboración. El tema del acuerdo de colaboración con Odebrecht ha sido muy criticado por mucha gente. Sin embargo, desde la fiscalía, pues se defiende evidentemente, ¿no? La firma del acuerdo tal cual se hizo. Pero creo que todavía no queda muy claro esto de que se puede añadir casos que Odebrecht todavía no ha reconocido, ¿no?
Sí, así es. El acuerdo, de lo que se ha conocido, porque aún no es público, ¿no? Porque como se conoce, hay algunas autoridades que están pidiendo que se haga público el acuerdo tal cual. Lo que ha trascendido es que se trata sobre 4 obras específicas respecto a las cuales Odebrecht reconoce algún tipo de... reconoce pago de sobornos, ¿no? Pago de sobornos. El caso Interoceánica, el Metro de Lima, el Costa Verde Callao, el Vía de Evitamiento de Cusco. ¿No? De lo que se conoce es que... cabe decir que hay otros casos como el de la carretera en Ancash, ¿no? Por la cual fue sentenciado César Álvarez. Eso no está dentro del acuerdo, pero sí ha habido colaboración de parte de la empresa a preguntas puntuales del fiscal Elmer Chirre, que siguió el caso y que descubrió por iniciativa propia irregularidades y actos ilícitos en esa obra, ¿no? También están, por ejemplo, y no están contemplados en el acuerdo, los aportes de campaña, ¿no? Rutas de Lima, que también figuran en las planillas secretas de Odebrecht. Por ejemplo, tampoco está los aportes a Ollantumala en el acuerdo. Y por ejemplo, esto digamos, hay un debate, ¿no?, respecto a si es ilícito o no el aporte de campaña, y me parece que Odebrecht siempre se ha mantenido en el lado de que estos dineros, uh-huh, derivados a, o enviados hacia financiar candidatos, ellos no lo consideran ilegal, y eso se, uh-huh, refleja en el propio acuerdo, ¿no? Pero sí, el convenio firmado con la Fiscalía y aprobado por el Poder Judicial, ¿no?, uh-huh, hace un par de semanas, sí establece mecanismos para ampliar e incluir nuevas obras en relación a pago de sobornos, ¿no?
Y dime, ¿tú cómo ves esto de que el acuerdo no sea todavía público? ¿Es conveniente que siga estando en privado? ¿Sería mejor que esté, que ya sea público? ¿En qué beneficia, en qué no nos beneficia o en qué perjudica el hecho de que no sea público?
Bueno, siempre la transparencia es mejor, uh-huh, ¿no? Siempre la transparencia es mejor. Y también para que se esclarezca o no se enturbie este acuerdo, o este proceso de investigación que está desarrollando la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Porque lo que se cuestiona precisamente es eso. El acuerdo, al no conocerse, se sospecha que hay un contubernio o algo sobre la mesa, uh-huh, y estos nuevos casos de los cuales no habló la empresa uh-huh, Odebrecht en su momento, hacen creer que en efecto hay cosas turbias, ¿no? Cosas turbias que se han llevado, digamos, que se han puesto de acuerdo en algún sentido para beneficiar más a la empresa y no al Estado. Y esto también tiene que ver con el monto de la represión civil.
Uh-huh, claro, también, ¿no?, ha habido un debate sobre eso.
Así es, ¿no? Que parece insuficiente respecto, uh-huh, a las obras y todo, ¿no?
Uh-huh. Pero el hecho de que haya ciertos, o sea, el hecho de que Odebrecht, de que se haya contemplado que casos que no ha reconocido Odebrecht puedan ser incorporados posteriormente al acuerdo, no hay como, ahí no tenemos como Estado peruano una ventaja o una ventana que nos asegura que podemos, que mejor dicho, la, no sé si llamarlo buena voluntad de Odebrecht, porque no me parece el término adecuado, pero o sea, que sí tenemos una oportunidad de hacer que la empresa reconozca otros casos que en un primer momento por A o B no se han incluido.
Sí, así es. Abre una ventana, una posibilidad para que, como te decía, el proceso continúe y lo que se ha avanzado, uh-huh, no caiga, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí es positivo, pero también deja en evidencia los cálculos, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, de la empresa para dosificar la información en beneficio...
Según su conveniencia.
Beneficio, así es, según su conveniencia, ¿no? Uh-huh. Porque el término gasoducto del sur, que figura en su plataforma, uh-huh, informática, ¿no?, de Groysus, es poco creíble que ellos no lo hayan tenido,
claro,
¿no?, ahí, uh-huh, a la vista, o no hayan tenido conocimiento sus altos ejecutivos acá en Perú al respecto, ¿no? Entonces, porque son 3 millones de dólares, son varios codinomes relacionados a estos pagos, y que precisamente en la semana en la cual se estaba indagando, o los periodistas, ¿no?, periodistas, uh-huh, de diferentes países estábamos indagando sobre estos pagos no declarados por Odebrecht, ellos de manera, digamos, a través de un comunicado oficial después de la publicación de lo que hicimos, de lo que se hizo con el Consorcio, uh-huh, Internacional de Periodistas de Investigación, ellos aducen que ya lo habían detectado un par de semanas antes, y que a la semana siguiente se le entregaron de manera transparente, uh-huh, a la Fiscalía. Entonces, no sé, a mí me parece que es algo que tratan de, digamos, tratan de protegerse, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero me parece dentro de sus cálculos y para beneficio particular, ¿no?
Uh-huh. Tú tienes bastante tiempo investigando este caso, ¿no? Uh-huh. Investigando este tema. Esto de trabajar en una plataforma colaborativa internacional, me imagino que tiene sus ventajas y un poco también, ¿te limita de alguna forma el trabajo o podemos hablar solamente de cuestiones positivas de trabajar con medios de otros países?
Yo hasta el momento veo cosas positivas porque, uh-huh, se intercambia, es muy abierto, ¿no? Todo lo que, digamos, conseguimos, alguna información respecto quizás a otras obras en otros países, uh-huh, se pone en una plataforma y otro colega puede tomarla, incluso se puede hacer trabajos en conjunto con otros países quizás, uh-huh, si es que se da el caso, ¿no? A mí, yo lo veo de manera, digamos, positiva, uh-huh, porque los resultados, en los resultados se ven, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones por las cuales quizás no hubiésemos tenido este resultado sin esta plataforma colaborativa, ¿no? Uh-huh. Como se sabe, ¿no? Un periodista ecuatoriano fue a quien le llegó esta información de fuentes anónimas, o bueno, sus propias fuentes, y él contactó a ISIG, ¿no? Uh-huh. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y ISIG fue la organización que convocó a diferentes medios independientes o uh-huh. medios que estaban cubriendo también el tema, y para un poco desentrañar el contenido de los archivos, ¿no? Uh-huh. Que se habían filtrado.
Hay escuchado, me imagino que bueno, tú también lo has escuchado, ¿no? Que el Perú es uno de los países en los que más se ha avanzado en cuanto a las investigaciones uh-huh. del caso de Odebrecht. ¿Es esto cierto?
Sí, después de Brasil es el que más ha avanzado uh-huh. Respecto a investigados, respecto a casos ya judicial o en vías de uh-huh. en vías de judicialización, ¿no? Uh-huh. Porque ya están hay algunos que lo que pasa es que ya hay declaraciones de los propios empresarios o directivos de Odebrecht y también ya hay varios casos en la fiscalía encaminados, con elementos, con declaraciones, uh-huh. Cosa que no sucede en otros países, ¿no? En uh-huh. otros países, por ejemplo en México, me parece que esto está, no, ni siquiera está siendo investigado en la fiscalía, o en República Dominicana, por ejemplo, tampoco estaba siendo, no se había asumido en el Ministerio Público.
Uh-huh. Y en ese sentido, podemos tener, por hecho, podríamos decir que de repente en el Perú se han encontrado pruebas más contundentes que en otros países.
Ahí volvemos un poco al tema anterior de cuando decías si debemos esperar de la buena gana un poco uh-huh. de Odebrecht. Uh-huh. Aquí se ha avanzado, pero básicamente por las declaraciones, las confesiones de los uh-huh. exdirectivos de la empresa, ¿no? De la empresa uh-huh. brasileña. Básicamente, y todos los esfuerzos están, abocando a eso. Y parte, desde mi punto de vista, la defensa del acuerdo uh-huh. por parte de las autoridades va en ese sentido también, ¿no?
Es el material primordial que así tenemos es, para avanzar, así es. ¿No?
Y también, yo en los años de experiencia que tengo, no he sabido de otros, de casos de grandes corporaciones que acepten haber pagado sobornos. Eso uh-huh.
es un caso único en la historia, ¿no? Sí, pero claro, al ser el único caso en la historia, de alguna forma tenemos que confiar uh-huh. de buena fe en lo que nos piden en lo que nos dicen las
o plantear los nuevos mecanismos o procedimientos para esta situación, ¿no?
Uh-huh. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos. Estamos con Oscar Libón. Él es un reconocido periodista de investigación que trabaja ahorita en la plataforma Convoca. Y bueno, estamos hablando sobre el acuerdo de colaboración de Odebrecht y las implicancias del caso Odebrecht. Hay un tema que estás trabajando desde Convoca, que es las omisiones de Barata, ¿no? Las omisiones de Barata, digamos, ¿cuáles pueden ser las causas de las omisiones? O sea, digamos, ¿es que la fiscalía simplemente no le pregunta ciertas cosas? ¿Es que el acuerdo limita el tipo o la cantidad de preguntas que se le puede hacer a Barata, o es que podríamos especular que Odebrecht convenientemente ha dicho, bueno, solamente voy a responder sobre estas cosas, y entonces no es que Barata esté mintiendo, es que simplemente no está dando la información completa, ¿no? O sea, esas líneas que se manejan dentro del derecho, que son tan delgadas, con el perdón de los amigos abogados, ¿en qué líneas ubica Barata?
Mira, la primera persona que da información respecto a actos de corrupción de Odebrecht en el Perú es Barata, ¿no? En noviembre del 2016 se acerca o da una información preliminar al entonces fiscal Hamilton Castro, bueno, entonces coordinador, ¿no? de este equipo especial. Y ahí habla sobre los pagos a, por ejemplo, a Toledo, los pagos por el Metro Lima, y se conocen los sobornos a Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes del gobierno de Alan García, también a Luyo, ¿no? Funcionarios de mediano nivel en el Ministerio de Transportes. Posteriormente, hay detalles en los cuales que trascendieron y también incluyen a las consorciadas, ¿no? A Graña Montero y todo esto. Hay un segundo momento en el cual se le pregunta sobre aportes de campaña, ¿no? Habla de manera muy general, habla principalmente de los aportes de campaña a Ollanta Humala, pero también es notorio que después, cuando el periodismo va revelando, con el caso de IDL Reporteros, reveló algunas anotaciones sobre Keiko, y no había mencionado antes a Keiko, ¿no? Y después ya, digamos, otros funcionarios complementan la información y sí hubo aportes, ¿no?
A la campaña de Keiko
por ¿no? a Yoshiyama y otros dirigentes de Fujimorismo. Y luego Barata vuelve a hablar sobre el tema también, y ya identifica incluso pagos a Alan García.
Claro.
¿No? El codinome Chalán, que era Luis Nava y otros. Entonces, lo que se ve es que hay una dosificación, o sea, lo que evidencia, lo que quería dar a notar era que había una dosificación o un cálculo de las declaraciones de Barata. Y esto, desde mi punto de vista, está coordinado con la empresa, porque los abogados que él tiene, y también y de los otros ex directivos como Ricardo Boleira, ¿no? Que también estuvo acá en Perú, corresponden a, me parece, estrategias ya de la propia empresa, ¿no? Entonces, hay omisiones, yo creo, como parte de una estrategia más amplia de la constructora brasileña.
¿Y cuáles son las implicancias de estas omisiones? ¿En qué nos perjudica? ¿Qué tanto nos perjudican estas omisiones?
Bueno, perjudican las investigaciones, ¿no? Porque da a entender que no se está teniendo acceso al 100% de todo lo que Odebrecht podría tener, ¿no? Entonces, estos acuerdos se ponen en duda, ¿no? El acuerdo de colaboración con Odebrecht se ponen en duda. Esto también salpica un poco al trabajo del Ministerio Público, porque también no se ve que ellos estén avanzando por propia cuenta, sino quizás necesitan,
depende,
así es. Hay un tema de, quizás se ve eso como de dependencia de Odebrecht, ¿no? Del que ha cometido el delito, ¿no? Del corruptor, ¿no?
O sea, digamos, haría falta un trabajo de repente de investigación más profundo de la fiscalía para no depender tanto de Odebrecht, o cuál sería la respuesta,
sí,
o sea, digamos,
¿no? Sí, claro, es evidente, ¿no? Pero también, y de otros actores, ¿no? Como el Premio de Investigación también está ayudando en esto. Sí, ¿no? Obviamente, debería dotarse de mayores recursos, quizás, a la fiscalía, ¿no? Para que pueda ampliar sus líneas de investigación o consolidarlas, ¿no? Porque con los que ya existen, y solamente es una empresa en este momento, porque son varias empresas brasileñas, ¿no? Como Camargo Correa, OAS, que han operado en el Perú y que también han, por lo que se ha trascendido, también han cometido actos de corrupción, ¿no? Entonces, habría que ver eso, ¿no?
Claro. Ahora, tú, como bien decías al final del anterior bloque, el acuerdo lo que hace es, mejor dicho, Odebrecht se acepta este acuerdo pensando o con la proyección de seguir trabajando, ¿no? O sea, de pagar, de colaborar, que se descubran los delitos, pagar la reparación, pero seguir trabajando y seguir ganando dinero, ¿no? Digamos, ¿qué barreras puede poner el Estado peruano para evitar que una empresa como Odebrecht, o sea, si ya le estás permitiendo que se quede a trabajar con nosotros, ¿qué barreras se le puede poner o qué barreras son necesarias para que no volver a cruzarnos con casos como estos?
Bueno, el acuerdo creo que es un buen, digamos, un buen acto de fe, ¿no? Pero
un acto de buena fe.
Un acto de buena fe. Pero ya también con lo que se conoce, dentro de las instituciones especializadas en vigilar, en supervisar uh-huh. obras o en supervisar los actos de los funcionarios, ya se conoce, o sea, digamos, esto ha permitido tener acceso a cómo opera, uh-huh. cómo podría operar también a un futuro una empresa, ¿no? Para corromper uh-huh. a funcionarios de mediano o de alto nivel. O sea, te permite conocer cómo opera dentro del el monstruo, digamos, uh-huh. para poder colocarle las cadenas o poder saber en qué momento podría actuar en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por eso muchas personas también piden conocer el acuerdo de Odebrecht, ¿no? O sea, regresando un poquito a lo que hablábamos al inicio, porque quieren saber qué cosas le está permitiendo el Estado a la empresa y qué cosas específicamente ha requerido la empresa, ¿no? Ahora, en la pausa, nuestra productora nos preguntaba, ¿no? O sea, ¿tú ves que sería como que peligroso que sea que el acuerdo sea público? O sea, si bien defendemos la idea de la transparencia, los actores que se mueven alrededor del caso, los actores políticos que se mueven alrededor del caso, digamos, no tienen ahorita de dónde agarrarse para atacar, sí, pues básicamente para atacar el trabajo de la fiscalía. Si conocieran el acuerdo completo, ¿tú crees que algo se podría poner en riesgo?
Es posible, y quizás se puede hallar algunas formas, algunos mecanismos para, digamos, de difusión, no de manera completa, en el sentido de quizás convocar solo a determinados, actores, no sé, quizás al periodismo especializado uh-huh. en ese tema, o quizás algunas autoridades también que tienen que ver con la investigación o con vigilar, ¿no? Los intereses del Estado, acceder al contenido y de alguna manera ver si es que hay algo indebido, si es que uh-huh. hay alguna sospecha, y de ser el caso, eso, exponerlo, ¿no? Pero uh-huh. no, quizás podría ser esa una vía, y no publicar todo el documento de manera completa, ¿no?
Claro, ahora, lo que a los actores políticos contrarios al acuerdo le critican también es el poder, no sé si el poder, pero el papel importante que ha cumplido el periodismo de investigación, ¿no? En este caso, digamos que hace mucho tiempo no había un destape tan grande, y tan el trabajo del periodismo de investigación no estaba tan al favor de la patria, ¿no? O sea, porque, digamos, todo lo que han ido descubriendo ustedes también ha hecho que la ciudadanía valore el trabajo de la fiscalía, algo que nunca se había visto, ¿no? Como esto de... creo que es un buen momento para ser periodista de investigación, ¿no, Oscar?
Sí, así es. Es un poco paradójico, pero en efecto, ¿no? O sea, cuando hay muchos actos de corrupción, y esto obviamente afecta uh-huh. al Estado y a la sociedad, a los ciudadanos, es cuando más trabajo tenemos los periodistas de investigación. Entonces, no es muy gratificante eso, pero digamos, uh-huh. pero sí es, ¿no? Da mucha mucha tarea por hacer, ¿no?
Claro, o sea, ahora, yo también soy periodista, y de verdad respeto y me gusta muchísimo el trabajo que ustedes hacen, y de verdad admiro mucho el trabajo de los periodistas de investigación, sobre todo en casos como estos. Pero poniéndome un poco de abogado del diablo, uh-huh. mucha gente dice, entonces estamos empoderando al periodismo como si fuera un poder más del Estado. Cuando, bueno, en realidad no ven pues que el trabajo del periodismo es como... está más del lado de la ciudadanía, ¿no? Pero esto de tener un periodismo empoderado, ¿a quién le afecta más?
Bueno, afecta más a quienes están actuando de manera indebida, ¿no? Uh-huh. Obviamente, porque es un poder, pero es un poder independiente, ¿no? No, no depende del Estado. Y bueno, los mejores momentos del periodismo de investigación, volviendo un poco a tu pregunta anterior, por ejemplo, fue evidente durante la etapa de gobierno de Fujimori Montesinos, ¿no?
Claro.
No, ahí también hubo un gran trabajo del periodismo de investigación, revelando casos y exponiendo temas, ¿no? Y este es otro momento también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos casos son los que en los cuales se nota más la presencia o la necesidad del periodismo independiente, ¿no? Uh-huh. Independiente sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber periodismo de investigación sesgado o orientado hacia beneficios particulares, ¿no?
Claro, pero en este caso estamos hablando de un periodismo que apuesta por la estabilidad, por la democracia y sobre todo por revelar casos de corrupción que antes hubieran sido imposibles, ¿no? Es la primera vez que vemos un caso de corrupción empresa-estado tan grande, ¿no? Y digo, o sea, tú que has trabajado tanto tiempo en periodismo de investigación, normalmente es ver cómo los políticos... O sea, cómo la corrupción nace dentro de las cúpulas políticas o de los ámbitos políticos o del Estado, ¿no? En este caso, quien propicia la corrupción es una empresa privada y siempre me parece que es más difícil llegar al ámbito de las empresas privadas para investigar, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo?
Sí, por ejemplo, en el caso del gasoducto del Sur, uh-huh. O sea, ya hay dos investigaciones abiertas en el Ministerio Público, pero originadas por publicaciones que hicimos en su momento en Perú 21 uh-huh. Sobre una orientación hacia beneficiar a Odebrecht, uh-huh. ¿no? Pero era un tema específico sobre cómo había sido el proceso de adjudicación, uh-huh. ¿no? En el cual el ministro de entonces, Leodoro Mayorga, había sido consultor de Odebrecht, había cambiado a última hora al presidente del comité, ¿no? Responsable de la licitación, Edgar Ramírez Cadenillas, que también había sido consultor de Odebrecht, y habían dos postores que estaban llegando a la final de esa uh-huh. licitación, y a última hora se descalifica al rival de Odebrecht a través de una justificación legal, uh-huh. y la justificación legal estaba firmada por abogados que habían también hecho consultorías para Odebrecht. Uh-huh. Entonces, todo esto originó una investigación, cuando lo publicamos, originó una investigación en la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin que se conociera los actos de corrupción posteriores, ¿no? En uh-huh. 2015, cuando Odebrecht comenzó a reconocer los pagos, esto como que se había estancado, uh-huh. ¿no? Se había estancado hasta el 2015, pero el 2015... da un espaldarazo a continuar con las investigaciones. Algo así pasó con el caso Ecoteva, ¿no? Uh-huh. Que en principio fue uh-huh. una operación inmobiliaria uh-huh. De Alejandro Toledo y cuya procedencia no se sabía. Uh-huh. Ya con el caso Lavallato, Odebrecht, uh-huh. ya se sabe que eso era para lavar el dinero que le había pagado uh-huh. por sobornos al expresidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un momento importante porque nunca antes había visto las magnitudes de esta de corrupción, sobre todo cuando una empresa la reconoce, ¿no? Reconoce uh-huh. estos actos.
Okay, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Nosotros damos una pausa y regresamos con el siguiente bloque.